Como me gusta esta sintonía. Pero antes déjeme contarle que veo, ¿no? Pues estoy en la Plaza de San Pedro. Sigo en la Plaza de San Pedro. La noticia de hoy es que hay muchísima más gente que ayer para el segundo día del velatorio del Papa Francisco. Serán tres, ya lo sabe. Mañana es verdad que cerrarán un poquito antes. Esta noche ha permanecido abiertas las puertas de la Basílica, algo que ocurrió con San Juan Pablo II, pero que no ocurrió con Benedicto. Y ahora mismo la cola. Ayer no había una cola en la Vía de la Conciliación, en esta calle central que desde la que se ve el obelisco, al final del todo, ¿no? Bueno, pues esa cola llega hasta la mitad. He dicho obelisco. Este obelisco que tengo tras de mí es el mismo obelisco que vio San Pedro cuando fue crucificado boca abajo. Es verdad que no está en el mismo sitio en el que lo vio San Pedro, porque eso fue, no recuerdo si fue en el circo de Nerón, creo que sí. Pasa que queremos hacernos una pregunta. Es decir, antes, ¿cómo eran los romanos antes de la iglesia, en su vida cotidiana? ¿Cómo eran después de la iglesia, después de que fuesen cristianos? No sé, ¿portaban una cruz? ¿Llevaban una cruz? Hola, Ana Velasco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Pues mira, aquí estoy que... Muy bien, muy bien. Ha llovido un poco. Pero, en fin, uno con el Vaticano de fondo y con el obelisco que vio San Pedro, tampoco se puede quejar, ¿eh?
No, claro que no.
Que me queje. Oye, este obelisco entonces estaba en otro lugar, ¿verdad?
Sí, estaba en el Circo de Nerón, que estaba ahí en la colina Vaticana, cerquita de donde estás, pero no en el mismo sitio, no exactamente en la misma ubicación. Y claro, es que tenemos que pensar que, obviamente, aunque realmente el cristianismo no surge en Roma, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, tenemos que pensar que Jerusalén es un sitio que está lejos de Roma y que está en la provincia ingobernable de Judea y que va a ser una ciudad muy importante para los judíos y que los primeros cristianos, de hecho, van a estar precisamente muy vinculados a ese tema, ¿no? A la zona de Asia Menor, de Oriente Próximo, a la zona de Jerusalén, a la religión judía. De hecho, los romanos al principio no saben muy bien qué son los cristianos y para ellos son como una secta del judaísmo. Y cuando les persiguen fundamentalmente por ser judíos. Pero ojo, que es que los judíos persiguen a los cristianos por no ser judíos. Entonces, claro. Cuando ya llega a Roma, es verdad que San Pedro, obviamente, es coetáneo de Jesús, es uno de los apóstoles, y estamos hablando de fechas muy cercanas al fallecimiento de Jesús, pero sí que es cierto que hay ahí como unos años que en los que, bueno, el cristianismo tiene que ir primero luchando contra la adversidad y contra las persecuciones, porque obviamente Nerón va a ser uno de los que va a encargarse de abrir la persecución pública a los cristianos y entre ellos a los mártires de San Pedro y San Pablo.
Esto porque se incendió la ciudad. A ver, yo tengo, te cuento lo que yo sé, por las pocas cosas que he leído, y tú que eres historiadora me lo dices. Cuando Nerón estaba en Roma, se quemó Roma. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos dicen que como tenía un plan urbanístico, quería construir edificios o, bueno, en fin, cosas que le rindieran culto a su figura, pues necesitaba quitarse muchos edificios de encima. Lo hizo y tenía que buscar un culpable. Encontró a los cristianos. La historia es así.
La historia es así para muchos historiadores coetáneos a Nerón, como por ejemplo Tácito, que nos cuenta que Nerón encuentra el chivo exculpatorio que va a ser precisamente los cristianos y que va a ser el motivo por el que se martiriza o se asesina a San Pedro y a San Pablo, y no solo, también a otros mártires. Tenemos que ponernos el 19 de julio del año 64. Piensa que han pasado como unos 30 años desde la muerte de Jesús. Y el cristianismo ha ido expandiéndose gracias fundamentalmente a los apóstoles, a Pablo, que no es apóstol, pero es lo que se conoce como el apóstol de los gentiles, por su conversión al cristianismo después de ese encuentro con Jesús en Damasco. Encuentro metafórico, porque Pablo nunca conoce a Jesús. Y lo que tenemos es que, claro, Nerón hace un plan de reurbanización de Roma. No se sabe si realmente Nerón produjo o provocó el incendio. Seguramente no, No, seguramente estuviese incluso fuera de Roma, pero es verdad que la leyenda y la visión posterior de Nerón es esa, también influida por precisamente la represión al cristianismo. Porque, fíjate que es muy curioso que Nerón, durante muchísimo tiempo, tuvo muy buena fama en Roma. Y de hecho se pensó siglos después que Nerón redivivo podría volver a liberar el Imperio Romano de sus tensiones o de sus problemas. Pero el problema este del martirio de los cristianos es una de las cosas que ha pesado mucho en la imagen pública de Nerón, sobre todo para nosotros.
Claro. Ahí, vamos a ver... Cuando los apóstoles van a pescar en Galilea, Jesús le dijo a Simón, porque Pedro es el nombre que le da Jesús, le dijo, tú eres Pedro, que significa Pietro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro dijo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y se convirtió Pedro automáticamente en el símbolo de la verdad. inquebrantable uh-huh. a la muerte de Jesús, y por eso se le considera el primer papa. Pero uh-huh. ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa después de que Pedro fuese el primer papa? Porque entiendo que eso lo certificarían o lo seguirían pocos cristianos, ¿no? Porque sí. esos primeros papas de la historia, no sé cómo, hasta Constantino no se crea la figura oficial del papa, ¿no?
Sí, tenemos que pensar, exacto, tenemos que pensar en el cristianismo inicial, o sea, en el cristianismo primitivo, hasta el 313, digamos que una tolerancia ya de Constantino el Grande a la religión cristiana y a los cristianos, realmente en Roma están muy perseguidos. Y por donde se ha ido extendiendo el cristianismo es precisamente por Oriente, por África y por estas comunidades que no son lo que nosotros situaríamos como Italia, digamos, ¿no? Como el Imperio Romano principal. ¿Qué pasa con todas estas cosas de San Pedro y qué pasa con la referencia de San Pedro? Bueno, pues que, claro, lo que tenemos nosotros es que estamos en un periodo en el que los emperadores no están a favor del cristianismo. Los cristianos son muy raros para el Imperio Romano. Lo primero es que les generan muchos problemas porque solamente son monoteístas. El Imperio Romano es una religión politeísta basada en los antiguos dioses de pues Júpiter, Poseidón, Hades, Ares, el dios de la guerra, Marte, que beben de los dioses griegos. ¿Qué pasa también a mayores con esto? Bueno, pues que los cristianos se organizan en pequeños grupos basados en líderes carismáticos. Pedro y Pablo, no solamente Pedro, Pedro realmente es papa para nosotros, pero tampoco es que nadie le dé el cargo de papa como tal. Lo claro. que sí que nombran ellos es a un sucesor, que va a ser San Lino, que también va a ser el segundo papa oficial. Pero en realidad estas comunidades hay que distinguir entre los cristianos que eran judíos, que se organizaban con patriarcas, como se organizaban los antiguos judíos y los judíos en la actualidad, y luego también los que eran de origen griego, porque muchos judíos van a estar en comunidades helenísticas y va a haber muchos cristianos en la zona del imperio. Pablo, por ejemplo, es turco, San Pablo, es de Tarso, está en Turquía. Otros están pues en Damasco, en Siria, que son los lugares por los que van a ir los apóstoles a hacer su apostolado, ¿no? Y claro, estos lo que hacen es que van a creando los obispos, que a partir de ahí, simplemente por elección de la gente, y tampoco tenemos que pensar que los papas eran sucesivos, hasta que el cristianismo no es religión oficial del Imperio Romano, no vamos a tener una iglesia como tal.
Es que te iba a preguntar que, claro, cuando pongámonos post... Bueno, lo primero, ¿cuál era la relación que tenían los primeros cristianos con la cruz? Porque esto es curioso, a mí me ha sorprendido.
Ah, bueno, para los primeros cristianos la cruz era una cosa absolutamente horrible, tenía una aversión tremenda, porque los que eran romanos, toda la gente que estaba romanizada, la cruz, ser crucificado era el castigo para los peores delincuentes. De hecho, los ciudadanos romanos estaban eximidos, porque no todo el mundo, aunque estuviese en el Imperio Romano, no todo el mundo era ciudadano romano. Todos los que eran ciudadanos romanos estaban eximidos de morir en la cruz, que era una muerte agónica, era una muerte terrible. Y, por ejemplo, a San Pablo no le matan en la cruz, le cortan la cabeza probablemente para librarse precisamente de esto. Entonces, en los primeros siglos del cristianismo nunca vamos a ver a nadie con cruces y es un motivo de, digamos, un poco de pesar, ¿no? Y por eso lo que vamos a tener en las imágenes de Jesús van a ser siempre metáforas. Por ejemplo, el pavo real. Que esto ya se ha perdido.
¿El pavo real?
Sí, el pavo real, porque ha llegado la tradición romana de las imágenes. Piensa que los judíos tampoco representan la divinidad, entonces los primeros cristianos son judíos. Claro, no pueden encontrarse a Jesús hecho persona representado porque lo ven como muy extraño. Entonces las primeras representaciones son muy alegóricas, son el alfa y el omega, el crismón, la XP, son también, pues eso, pelícanos, por ejemplo, aves. El pavo real, sí, es una de las metáforas. Los peces, que es, por ejemplo, lo de ser pescador de hombres, la metáfora del buen pastor con las ovejas, y luego a partir de ahí ya, a medida que va teniendo peso la religión romana y la población romana, lo que vamos a tener es que efectivamente Jesús se encarna en personaje, en imagen, ¿no? Para que se le pueda adorar o se le pueda rezar o se esté más cerca de los fieles. Pero es por influencia del Imperio Romano, no de los judíos.
Oye, y que la gran pregunta que nos estábamos haciendo hoy, o que tengo curiosidad por saber, para mí me gusta mucho la historia cotidiana, es decir, salir de los grandes nombres e ir a pues las personas corrientes, ¿no? ¿Cómo era la vida del romano? ¿Cómo es la vida del romano en Roma cuando cohabita con el cristianismo? ¿Cómo es cuando se oficializa? No sé si cambia, qué sé, la hora de despertarse, de que se pueda ir o no se puede ir al Coliseo según qué horas.
Cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho, porque los romanos están como en las antípodas de lo que va a ser el judaísmo. Y los cristianos también van a estar bastante opuestos a los judíos. De hecho, ya ves que algunas de las persecuciones iniciales, por ejemplo, el primer mártir del cristianismo, que es Esteban, es un judío que represalian a los judíos y que, por ejemplo, Pablo al principio está a favor de eso porque considera que no es judío de verdad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues fíjate, los romanos eran militares fundamentalmente. Los cristianos se oponían a ser parte del ejército porque es una religión pacífica. Es una religión absolutamente revolucionaria en Roma y, de hecho, tiene muy mala fama en los primeros siglos porque se la acusa de ser una religión de mujeres y de esclavos. ¿Por qué? Porque el cristianismo dice algo que es absolutamente revolucionario, que es que todo el mundo merece la salvación y que todo el mundo es igual, e incluso que los que están por encima son los débiles y los oprimidos.
Es que, claro, hay que ponerse las gafas de la época para entender la reacción de un pueblo cuando llega un tipo que dice, señores,
claro,
tú eres como yo me sacrifico por ti, somos todos iguales y lo que pasa a 100 kilómetros de aquí también es nuestra responsabilidad, porque es que...
Claro, es un salto mental, claro, tremendo. Claro. Y hay más cosas que no hacen. Por ejemplo, las fiestas romanas dejan de hacerlas, dejan de hacer libaciones al emperador, dejan de rendir culto al emperador, no consideran que el emperador sea una divinidad. Eso era un asalto total a las costumbres romanas. De hecho, muchas de las persecuciones a los cristianos, aparte de la de Nerón, que es como chivo expiatorio, o eso consideramos nosotros por las fuentes, bueno, lo que se el problema que tienen es que ellos desafían el orden de la ciudad, de la ciudadanía romana, y ellos piensan, los romanos que son ortodoxos, que claro, a ver si los dioses se van a enfadar porque la gente no les está haciendo sacrificios, ni pagando los impuestos, ni yendo al ejército a hacer lo que los buenos romanos deben hacer. Entonces, la vida cambia de forma absoluta. También es verdad, fíjate en esto, que, por ejemplo, piensa algunos de los símbolos del cristianismo del demonio. Te das cuenta que el demonio es el macho cabrío. ¿Quién es? Dioniso. El demonio tiene un tridente. ¿Quién es? Poseidón.
Ah, amigo.
Claro, el demonio está asociado, por ejemplo, al 666. ¿Qué letras representan eso? El anticristo, Nerón. Entonces, la cultura romana pasa totalmente a ser pervertida. Pero también tenemos que hacer una salvedad. Ojo, porque fíjate la cantidad de cosas que se han conservado. Tú estás delante del obelisco que puso Nerón en su circo. Has paseado por Roma y has visto todo el foro, todas las cosas que están antiguas. Obviamente, la ciudad romana estaba llena de templos. Muchos de los templos no se conservaron porque no tenían mucho sentido en el culto romano. Tú piensa cómo es una iglesia, el panteón. Claro, el panteón es un templo redondo. Claro, tú, ¿dónde pones al sacerdote? Hay una parte de la gente que no sigue el culto. Eso no tenía mucho sentido en lo que es... Las casas de los dioses no tiene sentido con lo que es la casa de todo el mundo, que es la iglesia, ¿no? De hecho, tú estás ahí en la Vía de la Conciliación, que la columnata es el abrazo, ¿no? Claro, eso no era el caso de los templos romanos. Eso no era lo que se pretendía.
Es que hay mucho... Es un simbolismo, al final, de... Un simbolismo que ha representado, creo que bastante bien, Francisco, que es el de una iglesia con los brazos abiertos, ¿no?
Sí.
Con una iglesia que se va a la periferia y que abre los brazos para que... Luego estaba pensando en el tema de la comida, porque tú sabes que en el cristianismo, sobre todo en el tema de la glotonería, y estaba pensando en los grandes banquetes romanos, y que eso tuvo que acabar, seguro.
Acabó, pero la verdad es que los romanos también, es verdad que celebraron muchos banquetes, pero ellos pensaban que eso estaba mal. Ellos querían volver siempre a la austeridad de la República. Entonces, el cristianismo y muchos de los nobles que son cristianos van a ser los primeros mártires o van a ser precisamente de estos que se van al desierto, eremitas del norte de África, y se suben ahí en una columna tipo el Estilita o una cosa así, y se dedican a privaciones. Y uno de los problemas también que había en Roma con los primeros cristianos era, por ejemplo, que, claro, había sacerdotes o había gente que se decidía castrar a sí misma para no tener la tentación de la carne.
¿Qué me dice?
Sí, eso era un tema muy, muy problemático en Roma, porque la virilidad era algo que se defendía mucho. El cristianismo, en cambio, apoya a las mujeres. No tanto San Pablo, no tanto las cartas de San Pablo, pero sí el cristianismo que nosotros conocemos de Jesús, ¿no? Y luego, otro tema también muy importante y muy problemático fue dónde se enterraban. Los romanos se quemaban, los cristianos se entierran. Eso era una de las cosas que más chocó a la gente, y por eso las catacumbas, que Roma está llena de catacumbas y significa literalmente haz catacumbas, significa en la hondonada donde se meten los muertos, no se celebraban allí misas ni nada, que la gente dice que sí, pero que no. Era, claro, un lugar secreto donde esconderse de la autoridad que te obligaba a hacer los funerales de él, pues la moneda en la lengua, del barco de Caronte y demás. Y también cambia mucho la visión de la posteridad. Tú piensas que los romanos tienen una idea aristocratizante de la muerte, y los cristianos tienen una idea totalmente igualitaria, la muerte igual a todos, y cuando tú haces unas buenas obras, revivirás en algún momento, ¿no? Cuando llegue Cristo. En los primeros momentos se piensa que Cristo va a llegar enseguida, luego ya se va viendo que la cosa se dilata.
Claro. Oye, el Coliseo, que es más o menos del siglo I, bueno, años 80, 90 después de Cristo, y pongámonos que en el año 300 y siglo IV, ¿no? Es cuando Constantino firma el Edicto de Milán, creo que era, y legaliza el cristianismo. Claro, los juegos continúan en el Coliseo, pero fueron perdiendo importancia. Esto es curioso. Deberíamos hacer, hace tiempo que no hacemos un especial del Coliseo, ¿eh?
Hagamos, ¿eh? Obligado. Ah, vamos, sí. Es verdad, oye, y fíjate, una de las cosas que se hace es que como en el Coliseo se martiriza a cristianos, se arranca parte del mármol del Coliseo para hacer iglesias. Porque este tema del pasado romano y cómo gestionarlo va a ser problemático. Es verdad que se destruyen muchas cosas, pero también se aprovechan, porque la religión cristiana y toda la industria del papado, si quieres, como institución, es de procedencia romana. Piensa en las túnicas, piensa en las capas pluviales, todo eso romano o bizantino, como lo veas, ¿no? A partir del siglo IV ya con la oficialización. ¿Y qué tenemos también? Las basílicas, todas las iglesias, tú lo hablas, ¿no? La Basílica de San Pedro el Vaticano es una planta basilical porque la basílica era donde se impartía justicia en Roma, y eso encajaba bien con la idea de la comunidad viendo al sacerdote en una fila ordenada. Claro, no encajaba con el templo, el panteón es verdad que se salva porque es un edificio absolutamente maravilloso, ¿no? Pero fíjate esta idea del pasado paradójico y de la convivencia entre los cristianos, los romanos, los judíos, que va a ser muy espinosa en los primeros siglos, aunque una vez que se hace religión oficial del imperio, por supuesto, ya no hay muchos problemas.
Ya. Oye, que aunque esté por aquí, que para el final, joder, pues una cosa es que te manden a, no voy a decir ningún sitio, y otra cosa es que te manden a Roma, que aquí uno pues trabaja con basalicientes, ¿no? Sí. Porque al final uno se da un paseo por el centro, lo que sea, y se encuentra de repente con el Panteón, con iglesia, que cada esquina hay una iglesia. Pero estoy loco por verte, ¿eh? O sea, estoy loco porque el lunes nos sentemos tú y yo y darte un abrazo fuerte, fuerte.
Eso. De la conciliación.
Adiós, hasta el lunes.
Un besito.